Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días de domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago desde el control de sonido. Reciban también el saludo de quienes habla encantada como cada semana, Laura García. Si a ustedes les gusta el cine, en los próximos días y en las próximas semanas van a tener una cita ineludible, la 14ª edición del ciclo de Cine con Valores que organiza cada año Jesús Riaza, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, 14 ediciones ya, la próxima comienza el martes 16 de abril y lo hace con Tom Hanks, ¿no?
Sí, tenemos una primera película, pues Tom Hanks es un grandísimo actor que yo creo que todo el mundo conoce. Y es una especie de comedia dramática, ¿no? Porque combina las dos cosas. Se titula El peor vecino del mundo, es una versión norteamericana de una película anterior en sueca. Y bueno, pues se trata el tema de la relación entre los diferentes, porque se trata de un hombre muy recto, muy así, muy severo, donde se encuentra con unos vecinos que llegan a vivir completamente diferentes a él. El encuentro de los dos mundos que parecen chocar, pero que terminan entendiéndose. Es una película amable y muy divertida. Uh-huh. Está muy bien.
Y después el miércoles nos vamos a una película irlandesa, otro drama con La chica silenciosa, Jesús.
Sí, aunque drama es una forma de decir, bueno, pues efectivamente cuento una historia dramática, pero no significa que terminen mal. La verdad es que no me gustan las películas que terminan de forma desastrosa, sinceramente. Entonces, aunque podamos contemplar un drama, también contemplamos una historia de redención y de amor. Esta película es deliciosa, es una cosa preciosa, delicada, sencilla, muy al que le gusta el cine, como referencia, pues un poco tiene muchas cosas de Dreyer, ese gran director de cine danés que hizo tantas películas espirituales, ¿no? Entonces, es una forma de entender cómo la relación entre los seres humanos pues necesita del cariño a través de los ojos de una niña. Eso es lo que cuenta esta historia.
Uh-huh. Y bueno, ya la semana siguiente, Jesús, para aquellos que no se van a ir de puente por el Día de la Comunidad, tú nos vas a invitar a viajar a Japón.
Sí. El día 22, luego saltamos el 23 porque
como es festivo.
Tenemos la excursión del arciprestazgo de la ciudad, pues no tenemos nada. Entonces, sí, el día 22 tenemos una película japonesa, la verdad es que es un director, Koreeda, increíblemente sensible. Todas sus películas tratan sobre la infancia, sobre los niños, la familia, y siempre nos presenta un punto de vista sobre la familia muy diferente de lo acostumbrado. Una niña que es de familia rica se encuentra viviendo con una familia desestructurada y pobre que rondando la delincuencia, viendo una chabola, pero donde encuentra lo que en su casa no tenía, que es el cariño, que es la relación de amistad, que es la cordialidad, que es el sentimiento. Entonces, bueno, pues eso es lo que plantea la película. Es también muy bonita y, como habitualmente, pues esta película lo que intenta es meternos en la historia de la infancia, que también La chica silenciosa lo era, ¿no? Uh-huh. Mirar esa mirada infantil, mirar el mundo de los adultos.
Y para acabar, como decías, el día 23, como es festivo, nos le saltamos, pero terminamos el 24 volviendo a España, ¿no? Con una película de cine nacional.
Sí, es una película española. A mí siempre me gusta ver alguna película española porque creo que hay que valorar el cine español, y aunque nos parezca que no hay películas españolas interesantes, sí que las hay. Bueno, pues esta es una película sobre la crisis de identidad, sobre la crisis de los 40, sobre las personas que en un momento determinado pues piensan que se van a comer el mundo y pasados los años pues se replantean la vida. Entonces, a través de los ojos de un arquitecto que tiene ya 40 años y que recibió un premio de arquitectura, un premio nacional al terminar la carrera, y pensó que el mundo pues se rendiría a sus pies. Pasados los años, la cosa no ha sido tan fácil. Y él se replantea la vida y mira la vida desde la perspectiva. Es una película, por tanto, sobre la experiencia de vida, sobre la madurez, sobre la dificultad de madurar a veces cuando quizás las promesas y los sueños pues no se han cumplido.
Bueno, Jesús, pues cuatro propuestas, solo nos queda que nos recuerdes dónde podemos ver estas películas y a qué hora.
Pues en la Casa Espiritualidad, a las 6 de la tarde, los días referidos 16 y 17, 22 y 24 de abril, comenzamos a las 6, comienza siempre con una presentación de la película, después la vemos y luego hay una pequeña reflexión por parte de las personas a las que he encargado que lo hicieran, bueno, pues sobre los valores de la película, y luego hay un diálogo abierto. Entonces, lo que sí que sugiero es que la gente llegue a tiempo antes de empezar, que no venga con la película empezada, porque eso es como no verla, y que no se vayan antes. Si vienen, pues vienen para estar un rato, una tarde, pero enseguida la gente se va, que tiene no sé qué, que se pierde el autobús. Vamos a ver con tranquilidad el cine, hombre, y esperar y dialogar después un poco sobre lo que hemos visto, que es una experiencia que no solemos tener, entonces sí que invito a eso. Y el que diga, pues que no, pues me tengo que ir a mitad de película, pues mejor que no vaya, ¿sabes? Mejor que irse a mitad de película es no ir, y ya está.
Pues todos quedan invitados a disfrutar de estas cuatro proyecciones. Jesús, muchísimas gracias y feliz domingo.
Gracias, Laura. Un abrazo. Adiós.
Nuestra diócesis de Segovia, fiel a su ley de transparencia y con el fin de garantizar también su seguridad jurídica y social, ha aprobado en los últimos meses su sistema de cumplimiento normativo penal. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar un poquito de esto, sin querer dar ninguna clase magistral de derecho, pero bueno, para que ustedes conozcan un poquito de qué se trata esto, vamos a hablar en esta mañana con Florentino Vaquerizo, sacerdote diocesano. Muy buenos días, Floren.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros para hablar de algo que bueno, que según se escucha eso de sistema de cumplimiento normativo penal o compliance en su idioma original, pues suena un poquito complicado, así que aquí te traigo para que nos cuentes tú un poquito y nos ilumines con qué es esto de la compliance o el sistema normativo de cumplimiento.
Desde la literalidad, compliance, complicance. Pero bueno, la finalidad de la compliance es ofrecer un marco jurídico de seguridad ante un cambio de normativa en el derecho penal. Hasta hace unos años las personas jurídicas no podían cometer delitos, uh-huh, ni tenían responsabilidad sobre quien los cometía. Y en esta ocasión y con el cambio de legislación entre los años 2010 y 2015, pues sí que ha tenido lugar esa responsabilidad de las personas jurídicas.
Uh-huh.
Y por lo tanto, bueno, pues la manera de velar por la seguridad de la institución, en este caso de la diocesana, y también en aras a esa transparencia de la que hablabas, pues intentar ofrecer un sistema, un órgano que ayude a tener una línea de protocolos, de líneas de trabajo para que cada una de las personas que actuamos dentro de esta institución, en este caso de la diócesis de Segovia, o de las personas con las que tenemos vinculación, bien a través de voluntariados, bien a través de terceras personas, pues tener también esa información de cuál es nuestra metodología de trabajo. En definitiva, lo que venimos haciendo, pero intentar decir, oye, pues así es como estamos funcionando.
Supongo, perdóname la ignorancia en este campo, que al final esa es su utilidad, ¿no? Establecer como un marco de actuación en las relaciones de las personas que trabajan para la diócesis o que tienen relación directamente o indirectamente con ella, ¿no?
Exacto. Evidentemente, como decíamos, la propia diócesis, como persona jurídica, no va a delinquir, va a ser alguien quien, actuando en su nombre, uh-huh, o apropiándose de ello, pues va a cometer un delito. No es que sea la finalidad, ni mucho menos, de la diócesis, pero la diócesis tiene que velar para que ninguno de sus trabajadores ni de sus personas lo cometa o que no tengamos relación o vinculación con ellos.
Al final, la diócesis se rige, bueno, como la Iglesia, ¿no?, como institución religiosa, por el derecho canónico, como, uh-huh, como con sus valores, con su tradición jurídica, y supongo que la idea, pues, es integrar las dos cosas, ¿no?, integrar la legislación del Estado con el derecho canónico. No sé si eso es algo complicado, algo fácil, es algo que surge solo.
Bueno, surgir solo, el propio derecho canónico asume en muchos de los aspectos la propia legislación civil. Lógicamente, pues todo el ámbito vinculado a la economía, al tema fiscal, a la situación laboral, contractual, no hemos inventado nada en el derecho canónico. Simplemente sí que de vez en cuando aparece alguna norma concreta, bien en economía, bien en ese tipo de derechos, pero que en el fondo nos acogemos a la legislación civil, en el pago de determinados tributos, en el tema de los contratos, y desde ahí es de donde actuamos. Y en este caso, pues lo mismo. El ámbito de la ley penal pues nos afecta como institución. No es que el obispado en sí sea una empresa, pero lógicamente está en el mundo, funciona con contratos y por lo tanto pues ha de ser también considerada como institución y como esa empresa.
Ese marco del que hablábamos, con protocolos, con códigos, se han establecido pues una serie, ¿no?, supongo, de políticas y códigos de conducta para todas estas personas que decimos que al final pues trabajamos para la diócesis o tenemos relación con ella, ¿no?
Exacto. A día de hoy lo que se está todavía trabajando en ello, es decir, no es un órgano que se cree, ¿no?, o un programa que directamente se implante y ya quede cerrado con una normativa, sino que es una línea de trabajo en la que, bueno, pues estamos, por así decirlo, en el inicio. Se han creado ese cuadro marco de un código de conducta, un código ético, y lo que se está haciendo ahora es darlo a conocer a los propios trabajadores, a los sacerdotes, que el otro día en la formación permanente así lo pudimos tener. También se tendrá a terceras personas con las que tienen relación, proveedores y demás personas que tienen en relación con las diócesis, pero también esto hay que irlo aterrizando y concretizando con todas las personas jurídicas que están afectadas en ese ámbito diocesano, es decir, las propias parroquias, las cofradías y tantas otras realidades en las que está tocando. Y todo eso está sin hacer. Eso es un camino más arduo, más largo, más despacio. Entonces, estamos en esa fase inicial en la que estamos dando a conocer que nuestra intención, a petición de don César, de nuestro obispo, ha sido crear este protocolo, este programa marco, y desde aquí, con este órgano de cumplimiento normativo, intentar dar también canal al anuncio y al mismo tiempo pues acoger las posibles denuncias que vayan llegando.
Eso es, en ese canal de comunicación, ¿no?, que ya ha establecido Floren en la página web de la diócesis, pues para que vosotros, en ese órgano colegiado, ¿no?, de tres personas que formáis parte de ese órgano de cumplimiento normativo, pues que pueda la gente pues dar a conocer lo que ocurre, ¿no?, sin maldades, digamos, porque no sé si será un alma de doble filo que la gente pueda utilizar ese canal de comunicación pues para lo que hablábamos a micrófono cerrado, que alguien tenga rabia a alguna persona y lo aproveche para denunciarlo por ahí, ¿no?
Bueno, eso es, en cualquier buzón de sugerencias cada uno sugiere lo que le apetece. Aquí la cuestión está en esto. Estamos hablando de una cuestión muy delicada, que es el derecho penal. No es ninguna cosa liviana, y por eso mismo también la implantación de estos protocolos, que bueno, en definitiva vienen pues por determinadas circunstancias, no es una cosa que surja aquí en el contexto europeo, sino que bueno, viene de Estados Unidos por la propia situación por la que han pasado muchas diócesis, bueno, por distintos temas de delitos, no solo por el tema de abusos, sino también por otro tipo de situaciones que se han ido viviendo, pues tema de fraudes fiscales, tema de otros temas que rozan en lo que nos vamos moviendo todos los días. Entonces, para esto se pone a disposición de todas las personas que tengan necesidad de utilizar este canal, de poner ahí este tipo de denuncias, en las que, bueno, pues nosotros lo que vamos a coger son las denuncias que tengan que ver con los delitos penales. Lógicamente, el resto de denuncias, bueno, pues se tramitarán y se hablará con ellos, pero que no tenemos ahí nada que decir ni nada que ver.
Al final yo creo que más allá de que esto sea derecho canónico, penal, legislación estatal, eclesial, yo creo que se trata como de poner negro sobre blanco, ¿no?, y de demostrar que la Iglesia trata de hacer las cosas lo mejor posible, que todos somos humanos, cometemos errores, pero que al final tratamos de hacer las cosas y de intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?
Esta es la finalidad real del programa y desde donde queremos ir caminando. Es el ofrecer a los demás pues un espacio en el que poder decir que la Iglesia y su finalidad lógicamente es la evangelización. Para ello tocamos muchísimos palos, estamos en el mundo, hay economía, hay situaciones de educación, hay situaciones, tantas otras cosas, pero en el fondo que no solamente es ese cauce para decir, estamos intentando hacer las cosas bien, no somos perfectos, si hay alguien que ve algo, pues pues también lo reconocemos y está mal hecho y se continúa. Y evidentemente en una situación de este tipo pues se tramitará y se dará cauce.
Pues muchísimas gracias, Florentino, por iluminarnos un poquito con estas cosas tan complicadas del derecho. Y nada, que feliz trabajo y que vaya todo lo mejor posible.
Pues muchas gracias.
Nos vamos, yo les espero dentro de 7 días. Hasta entonces, disfruten del domingo y feliz semana.